Estás escuchando Fuera de Foco, el podcast de cine más sexy de Latinoamérica, con Gaby Mesa Conceta y María Ramírez. Dodge this.
Cinéfilos, bienvenidos al podcast más sexy de cine en Latinoamérica. Yo soy Gaby Mesa Conceta y como siempre me acompaña mi gran amiga, Generala Lola.
Hola a todos, gracias por estarnos viendo y escuchando.
Así es, y obviamente como cada semana tenemos un invitado muy especial. Obviamente ustedes ya reconocieron a nuestro invitado estrella, que de hecho fue quien inauguró el podcast hace más o menos un año. Jesús Chavarría, un aplauso para él. Sí. Y bueno, les recuerdo que si les gusta nuestro set, tenemos la grabación en el estudio de Reprogramando TV, quien nos dio facilidades súper, súper cool para poder grabar aquí. Si a ustedes les interesa, si les gusta esta producción, les vamos a dejar el link para que chequen dónde está su estudio, los contacten y si tienen alguna producción próxima, puedan venir con ellos. Lo que a mí me encanta, la verdad, es que el dinero se dona a diferentes fundaciones y creo que es genial poder tener un buen producto y aparte saber que ese dinero se va a ir a causas muy buenas, muy importantes. Así que aquí abajo les dejo el link de Reprogramando TV. Y sin más que decir, Jesús Chavarría, gracias de verdad por haber aceptado esta invitación.
No, al contrario, gracias por invitarme. Yo siempre con mucho gusto le caigo por acá.
Y caíste, más para, sino para
sí,
caer.
Exacto, dime. Sí. Casi
como ardilla, barriéndome. Sí, ardilla voladora.
Como ardilla de Chapultepec, de esos sí, que vas tú con tu chicharrón y de pronto se avientan desde el árbol para agarrar el chicharrón. Así,
¿chicharrón con cueritos?
Ajá, de esos que venden con aguacate y todo el rollo.
¡Bacala! Veníamos a hablar de cosas bonitas, ¿no? De chicharrón con cueritos.
Justo estamos hablando de ser veganos.
Sí, claro, yo hablando de chicharrón. Bueno, es un chicharrón de harina.
Pero el cuerito sí es.
Bueno, sí, cuerito. Pero el chicharrón.
Oye, no, preséntate un poco. Yo me metí a ver así tu currículum y fue como
en
LinkedIn y fue como, o sea, ¿es en serio? Tienes 512 mil cosas que haces, estás en 500 lugares, sí, y tienes una experiencia increíble en diferentes cosas, incluyendo una de la que vamos a hablar hoy, pero sí, pero cuéntanos un poco de ti para
Pues bueno, actualmente estoy en tengo la oportunidad de estar en muchos medios en los que estoy, la verdad, disfrutando mucho participar. Ahorita escribo para Playboy México, que es una revista, sí. Estoy tratando de convencer a Gaby.
Y si te gusta el chicharrón, Jesús Chavarría.
Sí, por supuesto. Volviendo a mi serio. Es una de las revistas donde escribí eventualmente. Después tuve oportunidad que me invitaran a tener una sección fija. O sea, yo estoy escribiendo sobre cómics ya desde hace más o menos como...
¿De cómics?
Sí, okay. Como año y medio, casi dos años, yo creo. En la revista Empire, que ahí desde que empezó el proyecto me invitaron a colaborar. En el periodo La Razón, que ya tengo como, yo creo que serán unos cinco años escribiendo ahí sobre cine. En el periódico La Razón. En Time Out también les hago algo de crítica de cine. ¿Qué más? Pues bueno, participo en un programa en Canal 22, que es Marquesina, ya desde hace bastantes años, ya no me acuerdo cuántos. Y tengo mi canal de YouTube, que es Jube Rocket. ¿Qué más? Pues entre otras cosas, es actualmente donde... estoy estrenando un proyecto, ¿cierto? El que hace rato le platicaba a Gaby, se llama Vive Más, en corto, sí, que es una versión juvenil de otro proyecto que tienen, que está ahí en televisión. Ahí igual le caigo para hablar de cine. Y en Tomatazos tengo mi columna semanal.
¿Ah, sí?
Sí, en Tomatazos tengo, que luego se me va la cabra. Eso es donde estoy ahorita.
Es que, ¿no? ¿Cómo no se te ve la cámara si tienes como 500?
Es que si no, no sale, señito.
O sea, pero ¿en qué momento escribes tanto, Chuy? O sea, porque, por ejemplo, tengo una pregunta que creo que es algo que a mí no me pasa y yo entro en conflicto un poco. Por ejemplo, ahora que estamos estrenando el sitio de Fuera de Foco, si no lo han visitado, fuerafoco.com.mx, por favor. Pero, por ejemplo, yo veo una película, vamos a decir que vi Molly's Game, la película de Jessica Chastain. Entonces yo la veo y preparo mi video y digo, ok, voy a hacer mi guión, porque hago un guión, no es como que me siento a ver qué me sale, no sé, que digo, bueno, pues a ver qué me pareció la película y después ya hablo, ¿no? Pero luego digo, ok, si tuviera que hacer otra opinión para mi página, por ejemplo, digo, o sea, obviamente es como que verla desde otro ángulo, pero tú, ¿qué haces eso? ¿Cómo le haces?
Sí, a veces es algo complicado, sobre todo con cierto tipo de películas, ¿no? Porque hay películas que no te dan para tanto, pero en general... La verdad es que el perfil de las mismas revistas y el del periódico me permite no repetir tanto los temas. O sea, no hablo de las mismas películas. Es raro cuando tengo que repetir. Hay veces que sí es inevitable. O sea, se estrena Justice League, Time Out quiere que hable de Justice League.
O de Shape of Water, ¿no? Por ejemplo.
Exacto, pero generalmente lo que hago es, pues sí, tomar un punto de partida diferente.
Claro.
Para ya sobre ese hablar, aunque de alguna manera terminas retomando ciertas cosas en común, porque ajá, hay cosas dentro de una misma película.
Sí, porque al final es también tu estilo, sí, el que escribe en todos lados.
Pues eso es más o menos a lo que yo recurro. Ahora, sí es algo complicado porque lo sabes, o sea, es estar yendo a funciones de prensa, de sí, pronto ve a grabar y entonces esa, bueno, ¿y ahora a qué horas escribes? Pues sí, hay que buscarse esos ratos, ¿no? Te puedo, por ejemplo, poner un ejemplo, ahí, valga la redundancia. Mi columna de tomatazos de esta semana no terminaba yo de entender cómo hacerla, ¿no? Okay. Nos decían, pues, ¿de qué escribiré?
¿Pero vas a estrenar la columna
ya? No, ya la tengo. Okay. Sí, okay. Se llama Metecrítica.
¿Metecrítica?
Ajá, sí se llama.
¿Por qué?
Pues la verdad, sí, es algo, tiene que ver un poco con eso.
¿Sí?
No fue idea mía el título, pero me pareció que podía quedar. Generalmente es una, obviamente es una columna de opinión, entonces tiene que ver con temas de coyuntura generalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, por ejemplo, yo esta vez no hallaba yo por dónde empezarla. Anoche, como a las 2 de la mañana, que voy a escribir lo que era la crítica que va a salir en el periódico La Razón. Uh-huh. Porque yo, pues, bueno, algunos ya lo saben, yo entreno capoeira, entonces en las noches llego... Acabo de entrenar capoeira a las 10 de la noche,
porque
¿no?
Porque tienen un ratito
así,
libre.
Un rato, sí.
O sea, yo no sé, es como, escribir para 4 periódicos, una revista.
O sea, Dios, ahora voy a hacer capoeira.
Ahora voy a entrenar.
¿Cómo? ¿Sabe qué? Le voy a sumar algo. Yo voy a trabajar y hago dos podcasts y es como, ya no puedo.
No, y ahí lo que pasa, no es diario, pero sí son 2 o 3 veces a la semana. Entonces, lo que anoche fue lo que hice, llegué y me puse a escribir la otra. Bueno, cené y otras cosas.
¿Y a qué hora lees los cómics y todo?
Pues ahí, cuando, pues por ahí en el camino.
¿Sí?
¿No? Sí, de verdad, o sea, sí, de pronto, es lo que te iba a decir, por ejemplo, la columna, de pronto hoy desperté a las 8 de la mañana. Y dije, ya salió el tráiler de Venom.
Ah, sí. Ahorita vamos a hablar de eso.
Entonces dije, ya, tal vez... Lo vi y dije, claro, podía hablar de este asunto. Entonces, así desperté y lo que agarré fue el celular. Y en el celular lo escribí y me tardé 35 minutos en escribir la columna y la mano.
Eres como la autora de Fifty Shades, ¿no?
Pues es
que en la BlackBerry escribió los libros de Fifty Shades.
Pero ella sí se
eres la versión.
Los escribió.
Bueno, pero ahí sí.
Es que no los he leído.
Yo espero escribirlo un poco.
Exacto. Bueno,
pero,
no
se le nota.
Pero incluso he ido manejando de pronto y se me ocurre, por aquí podría ser... De pronto busco una calle, me estaciono y saco el celular.
¿Y no en audios, no?
A veces sí también, pero no, eso no soy tan...
Como psicópata,
sí. Ajá, sí, no.
Yo una vez lo intenté y nunca lo volví a ver el audio.
No, es que sí, los audios como que no terminan, sí. Aunque a veces, si se me ocurre hacer una idea...
A mí me pasa escuchando el podcast de fuera.
¡Ah, claro! ¡Ay, sí!
Entonces...
El podcast
sí.
Oigan, antes de que nos veamos más con el tema, bueno, queríamos presentarles un poco qué hace Chuy para que vean la cantidad de cosas que hace, el conocimiento que tiene. La verdad es que yo lo admiro muchísimo por todo el trabajo que tiene como crítico, como youtuber ahora también. Bueno, tiene por su gusto en las diferentes películas, en el cine, en la cultura, en el anime y un poquito qué es lo que vamos a hablar ahorita.
Es que ahí empecé a... aunque no lo crean, empecé escribiendo de cine para una revista de anime.
Justo te iba a preguntar eso.
Sí, sí, es una de las revistas que en su tiempo fue la revista más importante de Latinoamérica en cuanto a anime y manga. Se llama Conexión Manga. Ya prácticamente es inexistente. Y ahí empecé escribiendo cine para esa revista. Ahí descubrí que el anime se llamaba anime. Okay. Y porque para mí eran caricaturas, ¿no? Como todo el mundo. Uh-huh. Y ahí también empecé a escribir de anime.
Okay. Y sí, obviamente invitamos al experto, porque pues quién más mejor de hablar de una película que se va a estrenar próximamente en México.
Sí.
Ya se estrenó en Japón, pero la verdad es que yo no soy tan conocedora, me acuerdo de este anime. María tampoco es conocedora, por eso vamos a bombardearte con preguntas.
Sí. Pero se trata
de Mazinger Z.
Sí,
Mazinger Z. Entonces vamos a ir rápidamente un corte para entrar de lleno con ese tema, que Chuy nos tiene que contar muchísimas cosas sobre esta próxima película, qué esperar, qué cosas pueden ser buenas, qué cosas no pueden ser tan buenas, y bueno, de más que nos sales un poco del tema de Mazinger Z, así que vamos rápidamente un corte y regresamos.
Estás escuchando Fuera de Foco, con Gaby Mesa Conceta y María Ramírez.
Estamos de regreso mucho en el podcast de Fuera de Foco. Muchas gracias por seguirnos viendo y escuchando. Estamos con un súper invitado, con Jesús. Y hoy vamos a platicar de Mazinger
Z. Sí, Mazinger Z.
Que se estrena el 13 de abril en México.
Ay, mira, sí. Qué documentada, María.
Sí,
yo la verdad nunca estudié nada. Le digo así como, María, vamos a hablar de este tema. Porque yo sé que María ya viene preparada y me va a hacer quedar bien a mí.
Pero claro,
yo no sabía que se estrenaba en abril. Aunque tú me dijiste
otro día. Yo le dije.
Lo olvidé, yo olvido todo.
Bueno, lo sabemos. Por eso yo traigo mis datos anotaditos. La vez pasada traía hojas, pero ya. Cuéntanos de Mazinger Z, el origen, o sea, ¿cómo empezó?
¿Empezó la historia
en los 70?
La verdad, sí, es un personaje que crearon en los 70. Lo creó pues con Nagai, que es considerado uno de los grandes clásicos, autores clásicos, creadores clásicos dentro del anime. En este caso empezó, obviamente, como muchos de los animes en un manga, tuvo su, se publicó durante varios años, después se convirtió en una serie animada que tuvo, según recuerdo, fueron 92 episodios, más o menos, no me recuerdo. Son muchos que sí se pueden conseguir, para todos los que se lo pregunten, se puede conseguir en México, por ahí sí, más
por ahí en Tepito, por ahí
edición, en Puerto, no, originales.
Del Shul, ¿no? Okay.
Ahí seguro sí, por supuesto.
No, ahí no están.
Pero sí me trajo una edición muy bonita.
Sí me trajo una edición de Mazinger Z.
No es reciente, sí eran los 92 episodios. No es muy reciente, debe ser como hace 4 años que las sacaron, algo así, pero sí se puede conseguir y se convirtió en un anime y es donde se sentaron las bases de lo que se considera como el género, o más bien el subgénero del mecha dentro de la animación japonesa, ¿no?
Okay,
que sí hay especificaciones muy claras, ¿no? Para identificar qué es un mecha y qué no. Que tiene mucho que ver con lo que es, por ejemplo, el cine, lo que ahora se consideran los kaijus. Que en realidad ahora la gente identifica como a los monstruos, como a los kaijus. Pero en realidad es el kaiju, se refiere al cine kaiju, donde había muchos efectos especiales y que se empezó a identificar muchísimo a través de las películas de monstruos gigantes.
O sea, los monstruos gigantes no son el kaiju, es el cine.
Exacto. Fue Guillermo del Toro el que los popularizó como kaijus, porque ya ves que en Pacific Rim presentaba a los monstruos y les llamaban.
¿Pero cómo se llama la mariposa esta gigante?
Esa debe ser Gamera, creo yo.
Mothra.
Claro, Mothra.
Ella, o sea, por ejemplo, si aparece en un manga, no se refieren a ella como un kaiju. No,
no, es un monstruo gigante.
Yo sí, la verdad es que yo sí pensaba.
Ahora tal vez lo hagan, lo pueden hacer. Ahora ya les llaman así, pero
en realidad era el género.
El kaiju,
¿no?
Así se le llamaba como
pues
al género.
Está mal dicho.
Y así se refiere los mechas, que son los que también aparecen, por cierto, en Pacific Rim. Y de los que es precursor Mazinger Z, ¿no? Mazinger Z se determina como mechas a los que son robots gigantes tripulados.
Ajá, que es la primera, que es el primer anime, no sé si el primer manga.
Es de los antecedentes más.
Pues según Wikipedia decía que era el primer.
Según el rincón del
babo. Según el rincón del Frikipedia, dice que sí, o sea, en realidad Mazinger fue el que consolidó ese estilo y lo que la especificación, lo más claro es que tienen que ser robots gigantes tripulados. ¿Por qué hay robots gigantes? También.
Que solitos.
Esos no se les considera mechas.
Son Transformer, no.
No, porque no está tripulado. Aunque podría ser, porque a la hora que se convierten en vehículos, los
maneja un humano.
O sea, en realidad podría ser que sí.
Okay.
Por ejemplo, están también los de Robotech, que es que esta serie, este concepto que unió distintas series, y utilizaban unas naves que también se transformaban como en robots, también son mecas, ¿no?
Que Robotech es más súper raro a mí, porque el otro día hice un top de los 80s, de las mejores caricaturas de los 80s, o las más influyentes, y Robotech fue uno de los nombres que saltó, ¿no? Pero no sé, pero yo me acuerdo de haber visto esta serie animada, no recordaba como que la historia exactamente qué sucedía, pero me puse a investigar, es una cosa bien rara, o sea, como que era japonesa, pero la trajeron de Estados Unidos, pero en Estados Unidos la rehicieron, pero entonces se conectó, era demasiado.
Lo que pasa es muy complicado, tal vez ya viéndola, tratar de conectar las líneas argumentales, pero lo explicas muy bien, básicamente eso es lo que sucedió, o sea, tomaron distintas series, lo que pasa es que había una extensión determinada en los Estados Unidos para las series, y entonces ellos compraron varias, las juntaron, hicieron record, etcétera, y de ahí salió lo que es Robotech. Pero en realidad Robotech es la unión de otras series.
Claro.
Que no tenían, no se conectaban directamente.
Como Frankenstein de series.
Exacto. Eso es Robotech. Pero, aunque muchos de los puristas le odian Robotech.
¿Tú eres purista?
No, para nada.
¿Te gusta Robotech?
Sí, claro. Y a mí sí me gusta Robotech. O sea, no solo me gustan las series por separado que unieron. Porque es a lo que van muchos los puristas, ¿no? No, es que la original.
O sea, fue como Avengers.
Exacto, o sea, es, pero la unión a mí me parece que yo conocí Robotech unida y me gustaba mucho, entonces yo no tengo un problema en reconocer que...
¿Crees que hay muchos puristas del anime en México? Sí, claro,
lo sabía más.
Lo sabía más.
Sí, claro, había como una especie de guerra entre los fans del anime.
Ah, sí, era como ahora el mando del IDC, sí, antes era como...
Que orgullosamente se decían otakus y odiaban cualquier cosa que tuviera que ver con los cómics. Para ellos lo mejor era el manga y el anime.
Sí,
claro.
Okay.
Lo demás no servía. Lo occidental no servía. Y pues ellos trataban de reivindicar el término otaku, que en realidad en Japón era un término algo despectivo. No era algo para sentirse orgulloso.
Bueno,
¿no?
Yo cuando ahora que fui a Japón...
Punto, ya. Ok, cambiando de tema.
No, es que un experto en toda esta cultura me dijo que otaku para ellos es el ser... fan de algo, de lo que sea,
no,
o sea, otaku de trenes, otaku de labiales, otaku de muñecas, otaku de anime, de manga.
Sí,
¿no?
Los que son además muy clavados, o sea, que su vida gira alrededor de eso, es otaku, ¿no?
Bueno,
o sea,
no es despectivo para ellos porque ahora ellos se refieren a sí mismos, pero a lo mejor es como antes decir nerd.
Exacto,
que antes era como que hay un nerd, era como soy un nerd, sí. Y ahora es como soy nerd y me pongo la bandera nerd y me creo nerd, ¿no? Y está cool, pero antes no era.
Que aparte es que ahora está cool ser diferente.
Sí, que ahora además se malinterpreta el término nerd. Porque originalmente el nerd era el que era clavado en los estudios. El que era muy ñoño estudioso. Ahora le llaman, o algunos le llaman nerd a los que también son fan de los cómics o de los videojuegos. Ajá. Pero no, el nerd era el que era un estudioso de esos ratones de biblioteca. Sí. ¿No? Esos son,
pero también les llaman mucho geek.
En los geeks, en realidad, se supone que son los que se refieren a la cuestión tecnológica.
Pero es como que, ay, le gustan los cómics, sí. Es un geek.
A los que les gustan los cómics, originalmente el término era, sí, más o menos, porque yo no soy tan fan de las cuestiones tecnológicas, me gustan.
Estás mal aplicando el término. Él es...
Yo sería más bien un friki.
Ajá.
Un weirdo.
Sí,
¿en
un qué?
Weirdo.
No,
friki está bien.
Friki está padre, friki.
Sí,
o sea, como la friki plaza.
Exacto, en realidad los frikis eran los clavados en algo raro.
Ajá, ajá.
En este caso los cómics. Esos eran los frikis.
¿Y tú alguna vez te denominaste otaku?
No, nunca.
¿No?
No, porque aunque me gustan, yo encuentro muchas joyas dentro del anime y sí leo algunos mangas, etcétera. No me considero clavado de esos temas, o sea, que sea lo único que me gusta, que creo que es lo que pasa con los otakus.
Okay.
Generalmente solo eso les gusta. No les gusta el resto.
Yo era otaku,
¿no?
De Matrix. Idealicé. Ya nos metemos muy rápido el tema. Por favor,
sí.
Vamos a
empezar. Mazinger Z.
Entonces,
que tengo
ese superpoder. Me encanta por eso invitar a Echevarría porque habla de cosas tan interesantes que tú.
Sí, que siga.
Pero sí, Mazinger Z en realidad es el que.
Okay, ¿y el género cómo se llamaba?
Sí, en los mecas.
O sea, mecas, los Power Rangers también.
Sí, porque no exactamente ellos, pero ellos también, cuando se unen y forman a un super robot y que lo están tripulando, utilizan un mecha. Uh-huh. De hecho, en Power Rangers hay mechas y hay Cinecaiyu, por así decirlo. Ahí también hay monstruos gigantes. Sí.
Pero más los que atacan siempre.
Mazinger fueron los primeros, o sea, fueron los primeros.
Sí.
Ah,
ok. Sí, o sea, hay otros antecedentes por ahí, hay otras figuras a las que nos podemos referir, pero que no son propiamente mechas. Por ejemplo, Iron Man 28, creo, no me acuerdo ahorita el número exactamente, que era un niño que manejaba el robot a control remoto. Pero no,
pero
tripulaba.
Ya te estás yendo muy por la tangente.
Sí, pero mechas es
así, tripulado. Es purista.
O sea, en Mazinger Z se sube al robot.
Ah, bueno,
tiene una nave, ¿no?
Tiene una nave que es, ahí ya metiéndonos como la historia de Mazinger Z, se supone que es un robot gigante que crea el abuelo del protagonista, que era uno de los científicos que descubrieron una isla en la cual había una serie de, pues, robots antiquísimos que servían para defender la isla.
Okay.
Este grupo de científicos llegan y los descubren y empiezan a tratar de hacerlos funcionar, pero uno de ellos manipula todo para que estén bajo sus órdenes, que es el célebre Dr. Hell. Y se apodera de todo esto, pero el abuelo del protagonista, que es Koji Kabuto, se escapa y él, antes de que el otro empiece su invasión al mundo con sus robots gigantes, que no son tripulados, sino son robots gigantes nada más, que obedecen sus órdenes, él se escapa y funda un instituto donde se desarrolla la fuerza fotónica, que es como la gran... digamos alrededor de lo cual gira la tecnología ahí, ¿no? Pero
¿en qué año estamos?
Estamos ahí, son los 70s. Son los 70,
entonces. O sea, no era, alguien... pero no era en el futuro.
No, 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 era
contemporáneo.
Era
es que actual, la vi en entonces, momento. La verdad es que de niño todo te sí. parece como que
otra no, no, ahí no era futurista, aunque pareciera, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y aunque el diseño de los robots era casi como de boilers gigantes ahí medio peleando.
Eran como, ¿no? Sí, era el del robot, sí, es como, es todo redondito.
Sí, pues eran boilers con patas, ¿no? Pero bueno, uh-huh, este, y entonces crea el abuelo, de, el doctor Kabuto, crea un robot, además utilizando un metal nuevo que llaman japonio. Que es así como indestructible casi, ¿no? Japón. No indestructible porque sí le dan varios en la torre además, ¿sí? Pero en realidad es un metal muy, una aleación así fuertísima, y él construye este robot porque él está esperando que el otro haga su invasión. Ajá. Y para que entonces defender, se defiendan. Entonces él crea este robot que además funciona con energía fotónica. Ajá. Y se lo hereda a su nieto, que es Koji Kabuto. Se okay. lo deja para que él lo tripule y se convierta en el gran, en el gran
abuelo, abuelo, ¿no?
Así. Pues sí, amigo.
Y así son los abuelos, ¿no?
Ojalá y nos dejaran robots gigantes, sí, y cosas así.
Pero como que los abuelos hacen cosas mágicas. Bueno, pero, los buenos.
¿Sabes por qué terminó la serie? O sea, ¿tenía como que un final o se canceló?
No, yo lo que tengo... la verdad, fíjate, en eso no me había puesto a reflexionar. Hace tanto que se terminó la serie... hubo películas también, hubo películas animadas. De hecho, que algunas, ¿cuántas? Hay como crossovers, o sea, uh-huh, algunas de estas, fíjate, algunas de estas las trajeron a México, uniéndolas también como tipo Evangelion, como uh-huh, para poder venderlas, proyectarlas aquí en los cines comerciales. Hay una que incluso se enfrenta con Devilman, que es otro personaje.
Ajá, sí, Devilman Crybaby.
Sí, el que sale precisamente el protagonista uh-huh, de la serie de Netflix.
De Netflix,
¿no? Este, hubo algunas películas y algunos especiales. Pero pues realmente no ha habido tanto después de lo que fue la serie original. Bueno, además duró un chorro para ese entonces, 96 episodios.
Sí.
Se me hace muchísimo.
Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué tanto era la fiebre Mazinger Z en ese entonces y perduró durante? O sea, ¿qué tanto crees que ha perdurado?
O sea, yo creo que, por ejemplo, aquí en México fue todavía muy popular la serie hasta finales de los 90s.
Okay.
No, hasta principios de los 90s.
Bueno, pero ya...
Incluso muchos términos que se utilizan ahora provienen de ahí, por ejemplo.
Pero son 30 años, ¿no?
Sí, pues ya. Por eso yo pienso que ahora la película se convierte en un evento. Uh-huh. Porque no ha habido nada de Mazinger aparte de lo que es.
Pero ¿quién va a ir a ver? Bueno, dímelo la palabra primero, me da curiosidad.
Sí. Ah, ¿de qué creen? ¿Qué?
Dijiste que hay una palabra que
se llama. Términos que se siguen utilizando.
Por ejemplo, cuando nosotros, o sea, tú estás hablando y algo te parece que está padre, dices, ah, vientos.
Ajá.
¿No? En realidad, antes decías vientos huracanados.
Ajá.
Y ese era un poder de Mazinger Z en los 80s. Y era así de vientos huracanados. Se aventaba de la quijada así. Este, uno de sus armas se llamaba vientos huracanados. Y entonces en la popular era decir, claro, ah, sí, vientos huracanados. De ahí viene ese rollo. O sea,
bien tetos todos.
Imagínate, ¿no? O sea, sí. Exacto. Esos son términos que se empezaron a volver parte de la cultura popular y que venían de ahí, de Mazinger Z.
Claro.
¿No?
Oye, pero no nos respondiste si lo tripula o si tiene
Sí, sí. Lo que pasa es que no él se sube a una pequeña nave, ajá, como un planeador, que es el que lo lleva a estar en la cabeza del robot, ya que está ahí dentro. Ya
un parásito, sí.
Porque, por ejemplo, está la otra robot, que es la Afrodita A. Y ahí sí se suben en ella.
No, pues sí, sabe, ¿no? O sea, el otro
claro. Por el nombre.
No,
por el
nombre, ¿qué te puedo decir? O sea, mira, Mazinger Z tiene cosas tan curiosas.
A ver.
Hay un marcado sesgo machista en el protagonista.
Sí,
que ahorita
estaba oliendo.
Que ahorita sería muy mal visto, de verdad, o sea.
Ya no está de moda ser machista.
No, ya no. Ya no es cool.
Es muy de los 90 eso.
Sí, o sea, hay un episodio en el que Sayaka, que es la coprotagonista y que maneja este robot, está necia con salir a combatir a los robots y Koji le dice que no puede decir, no sé qué. Se pone tan histérica que este sujeto le da una cachetada. Y no es ni su hermano, ni es ni su novio, ni nada.
Y eso va viendo.
La cachetea, exacto. Al final, ella termina disculpándose porque el otro tenía razón en que ya no debía ir.
Pero es que los japoneses tienen una cultura todavía.
Sí, claro.
Bueno, no voy a decir mucho porque no sé qué tanto, pero por documentales que he visto últimamente que cuentan la historia japonesas que ahorita son súper exitosas y tal, dicen: mi familia siempre fue muy machista.
Son súper machistas.
Vamos a trabajar por el éxito de tu hermano y tú sométete. O sea, sí, no puedes.
Y en esa serie estaba. Por ejemplo, otro episodio en el que deciden que a Afrodita, que era un robot que no estaba diseñado para combatir, quieren remodelarlo para ponerle armas.
Okay.
Entonces hacen una junta para decidir, para votar. ¿Quién vota? Porque si le hagamos la remodelación. Por un voto están a favor de que se haga la remodelación, pero llega corriendo con Koji Kabuto para decirles que no, él vota en contra y entonces ya no se hace. porque él dice que
no. No le pimpean, nada más.
Y aparte, que pero aparte él lo dice, dice, ¿qué va a hacer una mujer ahí en combate? ¿Qué va a hacer una mujer ahí en batalla?
¡Ay!
De verdad, o sea, la serie tiene, tiene esta onda, sí. Y obviamente obedece a su época.
Está, ¿no? Padre, está, está muy interesante. Pues,
está padre, claro, porque te hace ver el contexto de lo que se vivía, sí, en ese,
no,
momento.
No, digo, todas las series, ¿no?, animadas, Box Bunny, y así tú ves las cosas y dices, ¿no? Sí, ¿qué, claro, qué, sí, cosas, sí, sí, tenían,
sí,
¿no?
Ay, bueno, si vas, por ejemplo, con Box Bunny, que cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, ajá, hay, ajá, episodios, ¿no? De, donde se dedicaba a patear japoneses y toda esta onda, ¿no? Uh-huh.
Qué fuerte.
Y proselitismo, proselitismo. Ay,
pero bueno, sí, ay, qué rápido se nos va el tiempo contigo, sí, chaval. Ah. ¿Por qué crees que Massinger, dices que Massinger Z va a ser un evento? ¿Qué edades crees que tú sean el fuerte que diga, no manches, Massinger Z va, uh-huh, a estrenar en salas de cine, tengo que verla? Y un poco de esta película, que es japonesa, es norteamericana, está doblada, subtitulada.
Sí.
¿Qué podemos esperar de Massinger Z?
La película es solamente una producción de Japón.
Ok, Japón.
¿No? Totalmente.
Ya, ahí vamos bien.
Sí, no. Mezcla, tiene ahí unos animación 2D con animación en CGI.
Es una serie, creo, es que, animación.
Sí, sí, entonces no, totalmente animada.
Anima.
Todos le sueñan aún con ver una versión de live action. Lo veo complicado.
¿Por qué?
Sobre todo por el tipo de... Por los dueños de los derechos, digamos. Es un personaje muy tradicional. Y
como
la
Sailor,
verdad,
Moon, ¿no? Como hacer un live action de Sailor,
sí,
Moon.
Y es que aparte, la verdad es que a los japoneses no crean que es una característica única de Hollywood. No, los japoneses tampoco suelen hacer buenas adaptaciones en live action.
Es que yo creo, animes, que justo por los puristas que decías, uh-huh, también.
Sí, Attack on Titan, ¿no? No tuvo buena recepción, ¿eh? ¿No? Attack on Titan.
No, de hecho, pues no. No.
Okay.
También fue Metal Alchemist, apenas salió live action y es bastante
Metal
malo.
¿Metal Alchemist?
Ajá.
¿Es que salió en Netflix? Ajá. ¿Está malo?
Está, el live action es malo. No, la serie animada es buena.
No, yo sé que la serie es buena, pero
sí,
la
pero no, el live action es malo. Y así hay varios ejemplos, ¿no? Los de Death Note apenas están, mm, decentes las películas de Japón.
Sí, las japonesas.
¿No? O sea, pero creo que lo único rescatable es Rurouni no Kenshin. Tal vez la Dayama Hero está bastante, muy, uh-huh, bastante bien. Pero de ahí en fuera no, tampoco hacemos buenas
adaptaciones.
Y María,
sí,
¿no?
Sí, que nos pongan, sí, subtítulos,
sí,
así.
Ahí voy a hablar en japonés.
¿Y esta película, cuáles son tus expectativas?
Yo lo que creo es que espero que la película sea muy divertida. Yo no la he visto ya por allá en el internet, pero la verdad es que no quiero verla.
No digas eso.
Porque creo que vale la pena verlo en la pantalla grande del cine.
Y porque hay que pagar boletos para ver un
film. Ah, sí, aparte.
O sea, ¿qué crees que haya de diferente en esta película?
Yo creo que el refresh que le dan a los personajes, uh-huh, en cuanto a diseño, al menos hasta ahorita me parece que luce muy bien. Creo que también el ritmo de la película va a ser muy diferente a lo que se utilizaba. Y al mismo tiempo, esto que tenían los robots de Massinger Z, ¿no? Que se notaba el peso y las magnitudes de los personajes. Okay. ¿Qué es lo que vemos en Pacific Rim?
Sí,
¿no? O sea, tú estás viéndola y tú ves que ellos van como a una velocidad trepidante porque son robots gigantescos, pero tú lo ves a otra velocidad y es como si fueran muy lentos porque son enormes. Uh-huh. Que es lo que vemos en la película de Godzilla, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y que es algo que desafortunadamente no se ve en el tráiler de Pacific Rim. Ahí aparecen Transformers.
Ajá.
Eso yo creo que sí lo vamos a ver en la película de Massinger Z.
¿Es una historia de origen la película de Massinger Z o es una situación?
No, según creada. Yo, la verdad es que te digo que yo no la he visto. Según yo, es el regreso.
Okay.
Es el regreso del héroe. ¿Y para qué público va? Yo creo que obviamente muchos decían que solo va un público muy específico, que es el de los fans del anime.
Uh-huh.
Yo creo que no solamente a ese. Tampoco es que vaya a todo el público, pero va al público que son fans del anime, para los cuales es una tradición, es un clásico, uh-huh, y van a querer ver. Pero también va por la cuestión de la nostalgia. Todos los mayores de 30 años van a querer ir a ver a Massinger Z. Entonces tú ya no.
No, yo no.
Pero
saben que también creo que muchos van a llevar a sus hijos, la verdad. Sí. O sea, creo que es esa película en la que puedes acercar a una nueva generación a ver lo que a ti,
sí,
te gustaba.
Yo lo he visto en redes sociales, los que comentaban eran, yo lo veía de niño. O entre ellos se comentaban, no sé, la novia sabía que el novio es fan, claro. Y oye, mira, ya salió. Y es porque pues les pega la cuestión de la nostalgia.
Ah.
Entonces yo creo que va hacia el público fan del anime, que lo ve como un clásico a pesar de la edad,
ajá,
seguramente tienen el antecedente, lo conocen, como a los que lo vieron en la tele y les va a pegar la nostalgia.
Muy bien, Jesús Chavarría, pues 20 minutos se nos fueron.
Ay, sí.
Así.
Friqueando, bueno, friqueando muy fuerte.
Antes de despedirnos y dar algunas conclusiones, y me gustaría que también nos contaras rápidamente tus películas más esperadas del 2018. Rápido, pero antes de eso vamos a ir a un corte comercial.
Muy bien.
Y regresamos con Jesús Echevarría y sus películas esperadas del 2018.
El nuevo mundo será nuestro. No perdonaré a nadie.
Escúchame. La humanidad ya no tiene esperanza.
Esta será la última batalla de Mazinger. ¡Mazinger! ¡Ahora!
Estás escuchando Fuera de Foco.
¡Listo!
Con Gaby Mesa Conceta y María Ramírez.
Respóndeme, ¿crees que este mundo vale la pena?
Ya estamos de regreso, cinéfilos. Gracias por estar escuchando este podcast o viendo el video en YouTube. Si ustedes están escuchando el podcast, ya sea en SoundCloud o en iTunes, les recuerdo que el video está disponible en YouTube para que lo chequen, para que vean nuestras caras, para que vean cómo se mueve, cómo habla, cómo se expresa generada Lola y Jesús Echevarría. Exactamente. Y aparte porque tenemos un set súper especial, les recuerdo que estamos grabando en las instalaciones de Reprogramando TV. Ya lo dije al inicio, pero bueno, para recordarles que ahí les dejo el link para que lo chequen también, si quieren ustedes hacer una producción. Y sin más que agregar, tengo mucha curiosidad, don Jesús Echevarría, de saber dónde compraste.
No, ¿dónde era mi papá?
Así, no. ¿De dónde es? ¿Cuál es tu película favorita de Pedro Infante?
Ah, mi película favorita de Pedro Infante es muy buena.
Ahora que conteste.
Tengo
ahora
dos.
No, claro.
Tengo dos.
No, una.
No, dos.
Una.
Dos que son como si fuera una.
A ver. Ay, ¿los de García o
no,
la uno y la dos?
Me gustan mucho. No,
dos tipos de
la, mis dos películas favoritas de Pedro Infante son A Toda Máquina y Quita de Esa Mujer, donde salen Luis Aguilar,
no he visto que
y Pedro Infante,
mujer.
Pedro Chávez y Luis Macías. Y bueno, ya se me antojó un
poco. O sea, me impresiona cómo se llama. Me impresiona cómo sabe los nombres de los personajes japoneses. De que sí, y Ashiru Mashuri le dice a Cosima.
Oye, son bien difíciles.
Y luego, o sea, sabe los de mexicanos.
Takechi Koji y todo eso. Y eso sale en la película de Solo con tu pareja. Y ustedes, si no lo han visto, chequen la primera película de Alfonso Cuarón. Es una comedia muy divertida.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Takechi Koji son los doctores que llevan ahí invitados. ¿Sí? Y que eso lo sacaron, según recuerdo, de la serie japonesa Señorita Cometa. Los niños sí, señorita, claro. Takechi Koji.
Señorita.
Sabe todo.
Se me hace que tienes como 100 años,
¿no? Sí.
Sí, bueno, no, eres como un alma vieja, eso sí es.
María, ¿tu película favorita de Pedro Infante cuál es?
Ay, mi Dos Tipos de Cuidado.
Sí.
Sí, sí.
No. Así. Es donde cantan Jorge Negrete.
Sí, las coplas ahí.
Sí,
las,
es ese, ¿no?
No sé si le llaman coplas, pero sí es Dos Tipos de Cuidado.
Ah, sí.
Vamos a hacer después un especial de cine mexicano contigo.
Ah, vale.
Sí. De hecho, es la idea principal del podcast, pero evolucionó. Se convirtió, se transformó en Mazinger Z, pero sí quisiera hablar contigo de cine mexicano.
Yo tengo una pregunta de Mazinger Z, ya sé que no es... Ya,
de que ya hablamos sí, de Pedro Infante, pero...
Hay una frase así como...
Ah, buena pregunta.
Ahorita no... sí, o sea, por ejemplo... obviamente había Mazinger Z podía volar, en algún momento le crean un vehículo que son como unas alas que se le colocan en la parte del torso. Según recuerdo, esas despegan aparte, entonces él empieza a correr y entonces brinca y entonces ya se acopla, ¿no?
Como en Mario Bros.
Y según recuerdo decía algo así como, porque las alitas estas se llaman Scrander, entonces gritaba Scrander, acoplar y se acoplaba.
Acoplar.
Pero la canción es un
clásico.
Bueno,
así nos vamos a despedir. Acoplar.
Scrander.
Muy bien.
Y creo que se llama Fielder el planeador también.
Okay. O sea, Dios mío, qué buena memoria. Yo no sé lo que comí ayer.
Bueno, ¿tu película mexicana favorita?
Ajá. No.
No, de Pedro Infante.
Ya
Pedro
dije,
Infante.
Los tres
García.
Ah.
¿La uno o la dos?
La uno.
La dos ya es muy dramática,
sí.
¿No?
Pepe el Toro. Bueno, ¿cuáles son las cinco películas, sin contar Fifty Shades, porque esa muestra número uno y no queremos spoilerearla, tus cinco películas más esperadas del 2018?
Mis cinco películas. La número uno, obviamente, es Ready Player One.
Ay, yo pensé que ibas a decir otra cosa, qué bueno.
No, sí, obviamente esa es una película que quiero ver muero de ganas de ver este año, sobre todo por lo que implica, que es este punto culminante del cine de autorreferencia y el claro. culto a los ochentas.
¿Leíste el libro de Mr. Klein?
Sí, y me parece que es un texto ideal para hacerse en el cine, ¿no? Y en las manos de Spielberg, yo creo que
Spielberg es un gran...
Justo la mencioné en el libro, ¿no? Así de, me gustaría que Spielberg
pues hiciera... Sí. ¿Tú también leíste el libro?
Mi sobrino lo leyó y me pasó
el rincón.
Porque, por ejemplo, este rollo del cine de la autorreferencia que encontró... su banderazo oficial en la de Super 8. Ajá. Era una película también ochenterísima.
A mí me encantó.
Super 8,
¿no?
Es hermoso.
Y además
es lo de Cloverfield Paradox. No hablamos
no
de
eso. Ay, no, bueno. No lo viste. Ya no nos dio tiempo.
Okay. Y bueno, Sir Reaper One, que tiene otros antecedentes, ¿no? Hay una película de Mamoru Oshii que habla sobre estos juegos en los que la gente se mete en realidades virtuales y empieza a vivir más ahí que afuera. Se llama Avalon, si quieren verla, es por ahí de 1999, creo. Okay. Que era cuando andaba mucho en boga todo esto que vimos también en Matrix, de las realidades alternativas. Y hay una italiana que se llama Nirvana, que también con Christopher Lambert, que también maneja todo. Ah, bueno, Abre los Ojos, la española también tiene todo ese rollo. Pero la de Avalon de Mamoru Oshii se conecta directamente porque también se trata de un juego, ¿no? Un juego virtual, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena. Es la más esperada, ¿eh? Exacto, está Sword Art Online, que es esta franquicia manga anime que también, bueno, los personajes hasta hacen vida atrapados en el juego, tienen esposa y hijos.
Ay, Dios mío.
Y luego los
qué enferma la gente. Sí, ¿no?
Bueno, se han dado casos, ¿no? Como el otaku que se quería casar con un personaje de anime.
Sí pasó, ¿no?
No sé si le dieron permiso, pero estaba
tramitando. No sabemos si se concluyó.
Si lo logró.
Segunda película más esperada,
La verdad es que es la de Han Solo.
¿A poco?
Me sorprendió tu respuesta. Sí, ¿te gustó el trailer?
No mucho.
Ok.
La verdad es que a mí no me gusta el protagonista, pero el personaje es mi personaje favorito de Star Wars. Uno de mis personajes favoritos es Han Solo. Entonces tengo muchas ganas de ver qué es lo que nos van a contar alrededor de ella.
¿Te gustó The Last Jedi?
En general, sí.
Ok. Sí, tercera película. Tercera quiero película. Hablar mucho contigo, Jesús.
La de Island Dog.
Ah, sí.
La de Wes Anderson. La historia, ¿no?
está
increíble. Y el tipo de animación que piensa manejar, donde además le da un peso dramático. Ajá, pero aparte es que mete también unos elementos ahí de 2D, como para contarte otras cosas. Creo que puede ser una gran película, ¿no? En sus manos, es otra que quiero ver.
Número 4,
la verdad es que la de Venom.
Venom, queríamos hablar de eso, pero ya no nos dio tiempo.
Ah, sí, ya no dio tiempo.
Mazinger Z se te comió Venom.
Sí, bueno,
¿viste el trailer ya?
Sí.
¿Te gustó?
Sí, por supuesto.
Okay.
Me parece que es la película que puede darle la bocanada de aire fresco que le hace tanta falta al cine de superhéroes, ¿no? Que ya es tan convencional, que ya no hay propuestas, ya todo es estandarizado y que salvo casos específicos.
Lo dijo Jesús Chavarría.
Sí, salvo casos específicos como Logan o Deadpool, no hay películas ya de propuesta y creo que esta sí quiere proponer algo distinto a lo que nos están ofreciendo y Venom es un gran personaje.
Última película más esperada.
Fíjate que ahorita ya no me estoy acordando de tantas, pero estaba pensando en la de Happy Murder Muppet, la que es del hijo de Jim Henson, que está diciendo Jim Henson.
No sé, los Muppets.
Ajá. Lo que pasa es que él es una historia de cine negro en donde que está hecha con marionetas y con live action.
No he visto.
Que llevan años así planeándola y parece que este año
por fin se estrena.
Si se hace, me gustaría mucho verla. Es otra de las que tiene mi interés, por supuesto.
Sí. Metemos cosas al cine porque no nos tapan las
cosas. Sí, claro.
Jesús Chavarría, qué gusto tenerte aquí, ¿verdad? Tú tienes que regresar a otro podcast para hablar de cine
mexicano. Ay, mucho gusto.
Para hablar de mil cosas
de
más.
De todo, de cine,
de la
punto.
Vida, de cine, de series, de todo.
No, yo encantado.
Hay que hablar de cine mexicano porque también la gente le encanta.
Así, claro, hay muchas cosas que decir. El cine, tanto el de la época de oro como el cine que se ha hecho en los últimos años, vale la pena hablar de eso, ¿no?
¿Cómo te
conocí
en tus redes sociales?
Pues yo sigo ahí en el Twitter, casi siempre les comparto todo. Estoy en arroba jchavarría-cine.
Okay.
Y pues mi canal de YouTube, ahí en YouRocket metemos cosas frikis. De hecho, YouRocket es donde hago convivir todas las cosas las que tanto me gustaban y que luego convertí en mi trabajo, como el cine, los cómics, los videojuegos, el anime, pues ahí está.
Perfecto.
¡Bravo!
Dejamos las links, dejamos los links de las redes de Jesús Chavarría en la descripción. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, pero si no lo conocían, ¿sí? Chequen su canal, está bien padre. Aparte se van a restaurantes a comer. O sea,
ah, sí, siempre.
Invita, yo, por ejemplo, miren, nada. Yo los tengo a dieta todos.
Ah, pero cuando ellos, mi canal, la he llevado a tomar malteadas.
Papas, malteadas, hamburguesas.
¡Qué padre!
Invítanos a las dos.
Va.
Sí,
para
sí.
Hay que ir al autocinema, ¿no? Vamos. Gaby fue al autocinema y... Sí, hay que ir de nuevo.
Está bien, sí. Padre, está súper padre. María, ¿cómo te podemos seguir en tus redes?
A mí me pueden seguir como General Alola en Twitter y en Instagram.
General, que intentaste cambiar el nombre, pero no pudiste.
No, ¿sabes? Nunca.
¿Cómo se lo querías cambiar?
Como María Rampla o algo así, súper aburrido.
No, está bien.
Está padre General Alola, ¿no?
Sí, exacto.
Y cinéfilos, ya saben, a mí me pueden seguir en Twitter como arroba Gaby Mesa 8, en Instagram también Gaby Mesa 8, en Facebook Gaby Mesa con Z, y por supuesto en nuestras redes de Fuera de Foco, que son las principales más importantes, en el sitio fueradefoco.com.mx, en la página de Facebook, y espero que si les gustó mucho este podcast y lo están viendo en YouTube, recuerden que está disponible en iTunes y en SoundCloud para que puedan escucharlo cuando quieran, las veces que quieran, en su carro, mientras cocinan, mientras caminan, mientras corren, lo que estén haciendo, pueden escuchar el podcast.
Háganlo.
Para que sepan más de cultura, de cine, de series y se informen más. Y cada vez sean más expertos. Y cuando no tengan nada que hablar, hay un silencio incómodo en el elevador. Digan, ¿sabías que Mazinger Z fue el primero? Así que.
¿Sabes qué son los mecos?
Para decir, ah, claro. Bueno,
muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast.
Gracias, Jesús.